ti.
Diciendo ahora ahí a través del cristal, me está diciendo su Mike, me dice: no me mires. Y me dice que como yo traigo una canción a esta hora de la noche, una canción tan enervante que vuelve loco cualquiera. Pero eso es lo que pasa: que esta canción que dice maquíllate, no me maquillo, la canción es contra el maquillaje. Dice que no le gusta maquillaje, o él no gusta maquillarse, que el maquillaje le parece vulgar y que no sé qué. Pero tú sabes que del otro lado del cristal le dice: están ahora mis amigos que me acompañan aquí esta noche. Y siempre son los que hacen este programa posible. Mike Vázquez y Viñoli se están maquillando. Claro que estoy bromeando, pero señores, ahora que digo que Mike y Viñoli se están maquillando, increíble, cuando uno va a la televisión, los que vamos a la televisión nos maquillan, toda la vida ha sido así. Y yo recuerdo que en una época en que el mundo era extremadamente homofóbico, los actores varones dicen que incluso parte de lo que pudo haber pasado a bordo de la muerte de Gardel, a bordo del avión, había un rumor que decían que Gardel venía de una presentación pública y que estaba maquillado, y que alguien le dijo que estaba maquillado y que parecía, pues ya sabes, y que ahí se forma una disputa dentro del avión y termina pues el avión cayéndose. Eso no está probado. Al punto que es lo siguiente, que yo recuerdo que los actores, porque había poca resolución en la televisión en una época, en los años 50, no la televisión, lo que tenía poca resolución incluso era los televisores. Mucho más, las cámaras de televisión tenían más resolución y había mejor iluminación que lo que la pantalla del televisor podía resolver. Y es la razón por la cual, además, el maquillaje ese que se hacía en esa época en televisión no era el maquillaje de hoy día, que es en color y que lo que hace es que refleja la vida real. Aunque, para mí mismo, que voy mucho a la televisión frecuentemente, sí, a mí me maquillan también y el maquillaje lo exageran. Pero en aquella época era mucho más difícil porque, por ejemplo, no era un maquillaje real. Por ejemplo, los tonos del el creón de labios para la televisión era muy oscuro, era casi negro, porque la cosa lo que había que hacer era, como era en blanco y negro, no importa si salía en rojo o no, la cosa es que lo que la televisión aplastaba. Y lo que tenían que hacer era, tenían que delinear los ojos y tenían que los labios que se vieran, y por eso se utilizaban colores que no estaban tanto metidos en la franja cromática como el asunto que se vieran en blanco y negro. Pero el punto que voy es que a los hombres no les gustaba, porque eso era símbolo de el maquillaje era de mujer. Sin embargo, esto que te estaba diciendo aquí bromeando, que si Viñoli y Mike se estaban maquillando ahí, es curioso, ahora me vino a la mente, antes de presentar el tema, a mí se me van ocurriendo cosas así, como en el siglo XX las fronteras de géneros a través del estilismo se fueron cruzando. Y una de las cosas que se ha venido quedando detrás y que no ha pasado una frontera para otro es el maquillaje. Yo no dudo que en el futuro los hombres se maquillen. Y tú dirás, hey, ¿pero este qué está diciendo? No. Lo que estoy diciendo podría pasar, o sea, ¿por qué razón? Porque, por ejemplo, en una época las mujeres no usaban pantalones. Estaba considerada una cosa varonil. Y de pronto las mujeres comenzaron a usar pantalón. Los aretes. El arete era el único que usaba, el único varón que usaba arete eran los gitanos y los piratas. Y hoy día el arete es una cosa común. Y así se han venido, las fronteras se han venido cruzando Y el asunto este de depilarse hoy día las niñas, las muchachas, quiero decirlo hoy día, son la generación actual, los millennials son pilofóbicos, le tienen terror al pelo. Lo que era sexy en los 70, toda esta esa fotografía que aparece de The Billys y la banda Kiss y todo eso que se abría en el pecho, tenían todos los varones, tenían todo el pecho lleno de pelos. Una muchacha hoy día se vomita, francamente, ante eso. Los varones se rasuran incluso hasta lo que es el pubis. Y sin embargo, incluso en los años 90 comenzó a usarse, los hombres comenzaron a usar algunos. Por ejemplo, tú tienes la imagen de Carlos Vives, que comenzó a usar una cinta en el pelo y un cintillo, lo cual era una cosa puramente femenina. E incluso comenzó algunos en el mundo del reggaetón y todo eso, hubo algunos artistas que comenzaron a lo que se llama arreglarse las cejas. Sin embargo, esto no ha pasado. Esto de que el hombre se maquille, a veces en el mundo rock and roll pasa un poco, pero eso no ha pasado. Así que esto que estoy utilizando modo de como casi de broma, sana, por otro lado, quizás algún día pueda pasar. Pero el asunto, señor, es que esta canción que dice no me maquillo, no sé qué, el tema que tengo para ti hoy es, sí, mira, te voy a contar estas historias que este programa siempre trata, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que se llama Radio Televisión Martí y este tu amigo que se llama Pepe Forte, como siempre, trayendo cosas que creo que pueden ser interesantes. Ocurre, señores, que como a mí me gusta esta cosa de los aniversarios redondos, la historia que te voy a contar ahora pasa por mi madre y por mi padre. ¿Por qué razón? Porque como yo nací en Cuba en los años, en el 57 nací yo, ¿para qué voy a estar? Y yo nunca evito estas cosas. De manera que yo soy de los que crecí ya en los años 50, con una Cuba congelada en el pasado, yo crezco ya en medio de tantas privaciones y tantas escaseces. Y mi mamá había, que era una mujer joven y bonita, había tratado de salvar parte del maquillaje que le había quedado en los 60, todavía mi mamá se fue gastando y todo aquello, ¿no? Pero trataba de salvar algún tipo de maquillaje y perfumería, y mi papá igual, perfumería que tenía el pasado. Mi papá todavía tenía en los años 60, tenía Old Spice, que era una perfumería varonil, sobre todo para después del baño, relativamente barata. Y mi papá le gustaba y tenía una estiva, como se dice, y le duró bastante. Mi abuela tenía jabón Camay como loco, y mi mamá tenía todavía perfumería al pasado. Y entre los productos que tenía mi madre de maquillaje y de perfumería, sobre todo maquillaje, mi mamá tenía Max Factor. Max Factor. Y ese es el tema que tengo para ti aquí hoy, porque hoy te voy a contar la historia del maquillaje viniendo exactamente de Max Factor, porque la compañía Max Factor y su creador, que era un tipo que era un genio, y a lo mejor, dime tú ahora cuando Gilberto Reyes lo oiga, dice, mira, acabo de decirte que tú no sabes quién es Max Factor. Bueno, a lo mejor tú no sabes quién es Max Factor, y para algo yo estoy aquí. Max Factor, la compañía fundada en el año 1909, y como este programa tiene inclinación a estas cosas, los aniversarios redondos, hace ahora este año 2019, hace 110 años que la compañía Max Factor existió. Y te estaba contando que mi madre y mi padre, porque mi mamá tenía, yo recuerdo que mi mamá tenía productos todavía en el año 64, 65, tenía productos Max Factor. Y yo recuerdo que un día mi padre elogia Max Factor. Y el primero que me expone a mí a que Max Factor era un tipo que era un genio y que había creado un imperio millonario fue mi papá, a través de la admiración de que Max Factor era un hombre que había pues hecho una gran fortuna con un invento, y sobre todo en este caso creo que es atribuible que realmente Max Factor es el padre del maquillaje contemporáneo, aparte de las otras compañías que es Maybelline, como se dice en Cuba y las demás, pero Max Factor es importante. De manera que esta primera media hora te voy a contar la historia de este señor, de esta compañía, ya él murió por supuesto que hace años, y en la segunda media hora te voy a contar un poco la evolución del maquillaje que es extremadamente interesante. De manera que comenzando ahora, y por eso fue que comenzamos con esta canción enervante, que dice, no te maquilles, no te maquilles, Camay, que lo volvió loco hasta ahora la noche, y a mí también, pero no encontré otra. Encontré otras piezas de este corte que vamos a escuchar más adelante. Ahora bien, Max Factor. Max Factor es esta línea de cosmética fundada en el año 1909. La compañía, como se llamaba y creo que se llama todavía, es Max Factor and Company, y la fundó un señor, a ver si me sale, porque el nombre está en polaco, se llama Maximilian Faktorowicz, o sea, por supuesto que con W, que suena como V. Evidentemente el apellido es polaco y evidentemente el apellido es de origen judío. Sí, la familia de Maximiliano, para colocarlo en español, Maximiliano Faktorowicz con K y con W, es una familia judía originalmente, o sea, de Polonia, judíos polacos. Max Factor nació, particularmente él, nació en Zunska Wola. Ah, Dios mío, complicado. Esos nombres polacos son tremendos. O sea, no nació en Varsovia ni nada. Nació el día 15 de septiembre del año 1872 y murió en Beverly Hills el día 30 de agosto del año 1938. Lo que ocurre es que Maximilian Factorovich es el padre del look puntual de ciertas estrellas y de la característica estilística fundamental de algunas de ellas, y fue el creador, por ejemplo, para que tú veas qué tipo tan genial, él fue el creador no solamente de esto que te voy a contar ahora, de todo lo que es una industria de maquillaje, un hombre sin el cual Hollywood llegó a ser lo que era gracias a su concurso en lo que tiene que ver maquillaje, pero aparte también este señor era un tipo revolucionario en el sentido de que, por ejemplo, él fue el padre del look platinado de Jean Harlow, fue él el que se lo creó. Él fue el que creó la famosa boquita de corazón para Clara Bow, que fue lo que le caracterizó durante muchísimo tiempo. Pero a su vez, en contraste, según fue pasando el tiempo, es el que crea justamente el maquillaje con los labios estos voluptuosos, carnosos, grandes de Joan Crawford y las grandes cejas que Joan Crawford tenía. Y junto con eso también él fue el padre de los rizos, de los bucles, no los de Shirley Temple, pero sí los bucles rojos de Lucille Ball, rojos en contraste con sus ojos verdes. Lo que ocurre es tras emigrar la familia de McFactor en el año 1904, Maximiliano, para que me vayas entendiendo en español, porque Maximilian da un poco de trabajo. Después él lo que hace es que él americaniza, simplifica su nombre y esto de Maximiliano Factorovich lo convierte en Max Factor, ¿ok? Americaniza el nombre y comienza el negocio en Los Ángeles, en California, previendo, mejor dicho, la oportunidad de proveer pelucas a la orden y maquillaje teatral a la entonces naciente industria del cine. Este hombre se dio cuenta que había un potencial. En los primeros años del cine, el maquillaje no era fácil de aplicar amplia ni parejamente porque realmente los materiales no eran los que estaban a la mano y lo que pasaba era que los maquillajes entonces, él se da cuenta que los maquillajes entonces se endurecían y se craqueaban y que por otra parte los colores no reproducían bien en las películas de blanco y negro. Esto es antes de la televisión. De manera que Max Factor comenzó a experimentar con distintas bases, con diversos medios y géneros para lograr un maquillaje más manipulable, más flexible para el cine y que sobre todo durase lo más posible en las sesiones de filmación, porque lo maquillaban ahora y 3 minutos después parecía que lo que la gente tenía en la cara era cemento porque se craqueaba. De manera que para el año 1914, que todavía lo que había era cine silente, ya él se había convertido en una autoridad al respecto y era un hombre muy respetado, Max Factor, en el mundo de Hollywood. Entre las luminarias de aquellos tiempos que eran clientes directos de Max Factor estaban Gloria Swanson, estaba Mary Pickford, Betty Davis y Judy Garland un poquito después, y otras estrellas que ya mencionamos de cuyo look él fue el creador, aparte de otras estrellas más. Estas actrices, además, fuera del estudio, cuando ya el mundo comienza a ser otro, asiduamente visitaban el salón de belleza Max Factor en las cercanías de Hollywood Boulevard. En el año 1916, Max Factor, que era originalmente, como te conté, polaco, se hizo ciudadano americano, y para el año 1918, que es el año en que termina la Segunda Guerra Mundial, Max Factor ya había completado su línea de polvos faciales y se llamaban Color Harmony. Y con una amplia gama de colores y sombras y matices, Max Factor sin duda se volvió una personalidad muy apreciada en el mundo de Hollywood. Pero no solamente eso, Max Factor creó cíclicamente una serie de looks que hoy día son antológicos en la historia del cine, como esta boquita de corazón que en la introducción del show te comenté, la de Clara Bow, que ya te mencioné, en contraste con los exagerados labios sensuales a toda medida de Joan Crawford. Fíjate tú, crea primero la boquita esta de Cindy Crawford, que digo, perdón, Cindy Crawford, la boquita de Clara Bow, que además viene esa boquita chiquita, ¿tú sabes cómo le decían? Le decían labios de Cupido, porque Cupido se representaba con una boquita, unos labios muy chiquititos. Pero en contraste, este hombre no era capaz de quedarse anclado en lo que había creado un momento, sino que fue evolucionando y por eso, en contraste, atrás crea pues ese sello distintivo de los labios esos carnosos que tenía Joan Crawford y de esa manera creó sombras específicas que fueron el sello distintivo característico limitado artistas en particular, por ejemplo, como te mencioné hace un rato, él es el que crea el look platinado que incluso iba al cabello de Jim Harlow, que el famoso cabello platinado. También creó para Joan Crawford el llamado medio especial, que era un medio, era un tono medio para ella, para Joan Crawford. Creó también para Claudette Colbert el oscuro, que era muy blanca y era un poquito más oscuro. Y creó también el egipcio claro para Lena Horne. Y ahora que menciono a Lena Horne, que era una actriz americana negra, Max Factor tuvo que enfrentar el desafío tremendo en una época en que había racismo todavía y había muy pocas estrellas negras y que en primer lugar no había cámaras que daban demasiado oscuras la gente de tez morena y negra frente a las cámaras, pero por otro lado la gente no las quería ver, había racismo, aún a pesar de que la gente apreciaba el talento de la gente, de manera que él tuvo que crear una especie de maquillaje para aclarar un poco, en este caso particularmente el caso de Lena Horne. Pero aparte de eso, fíjate si era así que todavía había un rechazo para contemplar las pieles oscuras, que Rodolfo Valentino, originalmente él, su piel, era un hombre más moreno. Rodolfo Valentino fue el primer galán de galanes, el hombre del que todas las mujeres estaban enamoradas de él. Valentino era más moreno que lo que realmente era, y él tiene que crear un maquillaje más claro para que la gente acepte a Valentino, de manera que el Valentino que durante muchísimo tiempo la gente vio en las películas era un hombre más oscuro que lo que terminaba siendo representado en el cine. Los maquillajes de Max Factor, sobre todo, él descubre que tenían que tener base de aceite. Eran oleaginosos, que por eso que eran más plásticos, o sea, eran más flexibles, eran más fáciles de aplicar, eran más fáciles de extender, de lograr que fuesen parejos, que era la otra cosa, que era una batalla, y sobre todo que también, una vez que se secasen, eran más fáciles de remover, porque después aquello se convertía en una torta y era terrible. Y por otro lado también que eran más fáciles de delinear los contornos para los rasgos faciales, cosa que en las películas de entonces, que tenían poca resolución, se necesitaba de una manera pues capital. A eso le llamó grease paint, o sea, la pintura tipo vaselina o la pintura tipo grasa, y actores como Charlie Chaplin y como Buster Keaton fueron los primeros beneficiarios de las cosas estas de Max Factor. En el año 1920, Max Factor oficialmente comenzó a referir a sus productos como make-up. Esto es muy interesante, porque make-up, en inglés, make-up, que significa maquillaje, es una frase que significa, make-up tiene muchas aplicaciones en inglés. Make-up, por ejemplo, es decidirse. Cuando dice make up your mind, es acaba de decidirte, ¿no? Pero make-up lo que significa es hacer. Y sin embargo, como hacer también en inglés, en el habla vulgar significa hacer el amor a alguien, en el término más feo, ¿no? Y fulano se hizo a fulana. ¿Tú me entiendes lo que te digo? El hacer make-up estaba considerado vulgar y solamente se utilizaba eso de make-up en el mundo del cine de los actores. Sin embargo, él dice, no. Aquí cuando yo maquillo a la gente, yo le hago la cara a la gente. De manera que el que logra... Era un genio este hombre, señores, francamente. Max Factor era un genio. El hombre que logra colocar la frase make-up como maquillaje en Estados Unidos es él, porque finalmente se utilizaba la palabra cosmético. Después, por supuesto, que se comenzó a utilizar la palabra cosmético, pero él es el que hace, él es el que populariza y adecenta, por decirlo de alguna manera, la palabra make-up. Eso fue otra contribución tremenda a Max Factor, acaso desconocida. Y en el año 1925 recibió, ahí fue cuando le entró un platal que qué te cuento, porque ahí hacen la primera, no la del año 59, hacen la primera edición de Ben-Hur. No la del 60, bueno, era año 59-60. Bueno, pues por ahí, no esa, la gran superproducción, sino la primera, que de hecho, Ben-Hur siempre ha sido una gran superproducción. ¿Y qué pasa? Los extras, estamos hablando de otra época, los extras de la Ben-Hur del año 1925 eran americanos, y era gente muy blanca, y hacía falta que parecieran de color, que fueran aceitunos, o sea, para simular a los egipcios. De manera que recibe él una orden de Hollywood para que cree 600 galones de maquillaje, con lo cual oscurecer la piel de los extras americanos que iban a ser de egipcios. Y sobre todo también para los extras en Italia. Así que ahí fue cuando Max Factor le entró tremendo platal. Y después ocurre que otro punto importante en la historia de Max Factor, a nivel de que su compañía terminó siendo un hombre millonario, fue en el año 1926, cuando con la película Mare Nostrum, todas estas películas en grandes producciones para eran silentes, le piden que haga para Mare Nostrum, que era en el mar, esta película tremenda, le piden que haga un maquillaje que resista el agua. Y eso no existía. Estas cosas son estas cosas que a mí me encanta decir, porque uno habitualmente uno da las cosas por sentado y dice, no, maquillaje resistente al agua. No. Hubo un momento que no existía. Max Factor es el que inventa el maquillaje resistente al agua. Vamos a salir de aquí ahora con esta pieza que se llama Crayón de Labio, Lipstick, se llama esta canción. Lipstick in your clothes, en tu ropa, algo así. Vamos a escuchar esta canción a ver ahora qué piensa Mike de esta canción. Para atrás contarte de la jaula micrométrica que hizo Max Factor, que era una especie como de jaula de pájaro, en la cual la gente metía la cabeza, los actores, y medía las imperfecciones a volumen de la cara para perfeccionar el maquillaje. Max Factor, señores, estaba fuera de liga. Ese nombrecito que quizás tú te encuentres en Cuba todavía, como yo cuando era niño, que me llamó la atención un pomito que tenía mi mamá que decía Max Factor, y mi padre me dijo, no, ese tipo estaba fuera de liga. Bueno, pues este señor, cuán fuera de liga estaba, que ahora te voy a contar en la próxima media hora esta otra cosa que inventó, y a continuación un paseo por la historia del maquillaje. Vamos ahora a esta otra canción a ver qué piensa Mike, que se estaba ahí, Make Up Mike, y regreso contigo en apenas segundos.
Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un resumen de los titulares que escucharán en las principales noticias del noticiero de las 11 de la noche. El huracán Dorian se fortalece y pudiera llegar a categoría 4. Piden a Michelle Bachelet que se pronuncie sobre las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba. Funcionarios de los Estados Unidos se reunieron en Washington con médicos cubanos explotados en misiones médicas del régimen castrista. Opositores cubanos insisten en sentar en el banquillo de los acusados a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel. Estados Unidos no buscaría castigar a Maduro si dejase el poder voluntariamente. Y retoman las armas excombatientes de la guerrilla FARC colombiana. Esto y más a las 11 de la noche. Les habló Damaso Rodríguez.
Voy a dejar mi lipstick. Por todo tu cuerpo.
Sé que me estás mirando.
Voy a dejar mi lipstick. Por todo tu cuerpo.
De me miras, te invito a volar. Mis brazos son alas, te llevan a soñar.
Parece irreal lo que te quiero hacer, lo que no he hecho jamás. Por ti será un placer, 2 horas demoré en maquillarme así.
Creo que está medio suicida, Mike. Esta es la ronquita Alejandra Guzmán. Que a mí me gusta Alejandra Guzmán, me parece una buena rockera, francamente. Y esta canción, fíjate que una canción agresiva, hablando de maquillaje, señores. Me ha costado mucho trabajo encontrar canciones de maquillaje. Pero bueno, estamos aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo servidor Pepe Forte. Y hoy, señores, hemos comenzado la primera media hora para terminar aquí ahora con la historia este de Max Factor. Este señor que era un genio, Max Factor era un genio, o sea, tras ese nombre y con una fuente, me refiero con una tipografía especial, las letras de Max Factor, que además estaban, pues por supuesto que estaban registradas en todo lo que era los maquillajes y los productos de belleza Max Factor, no era un nombre común o simple, una marca como tal, detrás de eso había un genio, que era él, que era Max Factor, que murió en el año 1938. Vengo ahora, voy a hacerte rápidamente aquí la historia ahora del maquillaje como tal, cómo fue evolucionando, pero quiero terminar con Max Factor y sobre todo con esta locura que anuncié en la media hora previa, cuando él inventa lo que se llamaba el Beauty Micrometer, o sea, el Beauty Micrometer, o sea, el micrómetro de belleza. ¡Qué locura! Y eso lo inventó en el año 35. Para aquellas personas que tienen acceso a internet, si escriben eso, que escriben eso, escriben Beauty Micrometer, le va a salir ahí la fotografía de Max Factor, en el cual se ve una sonriente estrella de Hollywood y que tiene la cabeza metida en una especie de jaula. Es como si fuese la cabeza de un maniquí, pero en forma de esqueleto. Y está todo llena de como unas ventositas y unas rosquitas. Y él está encima poniéndole eso en la cabeza. Bueno, ese aparato lo inventó en el año 35. ¿Y qué cosa? Era un calibrador, es lo que era. Era una especie de esqueleto metálico que parecía una especie de jaula con el volumen del cráneo, lo que hacía era que lo reproducía más grande. El actor o la actriz metía la cabeza y eso se ajustaba con una serie de columnitas chiquitas, se ajustaba en la cabeza y como ahí les iba dando vueltas. Y eso lo que hacía era que reproducía las imperfecciones que tenía todo lo que era la anatomía, el volumen de la cabeza, sobre todo facialmente hablando, de donde va el maquillaje, de la cara de la persona, y que además el ojo humano no podía ver de una manera micrométrica. O sea, esto llegaba, escucha qué locura la de este hombre. Esto por supuesto que después no funcionó y lo que fuera, pero el hecho que se le haya ocurrido creo que vale la pena. Esto llegaba Imagínate que tú puedes dividir lo que es sobre todo la parte facial, en 325 partes. O sea, esto llegaba a 325 posiciones distintas. Por tanto, podríamos aquí hablar francamente de precisión de fracciones de pulgadas para que este señor pudiese detectar, él, el maquillista en particular, las imperfecciones de la cara y corregir y llevar entonces la cara, el rostro de la persona a un volumen parejo. Eso lo inventó este señor y altamente se deben a más actos, se deben también otros inventos, como el caso, el brillo de labios lo inventó Max Factor. Los labiales de larga duración que permitían el uso y el abuso para que los actores se besasen, porque tú sabes que ahora se va a besar Viñoli con quién, a ver con qué personalidad aquí de Radio Martí se va a besar, con Humberto Reyes, me dice el mismo, me dice por interno, se va a besar a Humberto Reyes ahí, y después entonces con eso el director, es más, y se corten y se tienen que besar otra vez, y se tienen que besar otra vez, y mil veces se besan. Y cuando se besan mil veces, al rato ya no hay maquillaje, ni hay pintura de labio. Por tanto, este señor inventó un creyón de labio y unas bases resistentes para que, sobre todo en los besos repetidos, hablando ahora seriamente, pues no se perdiese eso. Eso lo inventó él. Inventó también el maquillaje a prueba de agua, este que te acabo de mencionar hace un rato, para que se pudiese filmar a los actores en las piscinas debajo del agua y luciesen bien, porque sin maquillaje no lucían bien. Y también, sobre todo, que era que durase por periodos largos el maquillaje sin que se craqueara ni nada, y además toleraran después que salieran del agua, si la escena saliendo del agua demorase la escena en un plano secuencia largo, todo eso inventó él, y que el maquillaje durase. Este señor, señores, era una maravilla. Inventó el llamado pancake makeup, que era un compacto que podía ser usado fuera de los estudios, en el día a día. O sea, hasta entonces el maquillaje como tal no existía, de manera que uno de los primeros maquillajes portables que las damas pudieron utilizar en el mundo se debe a Max Factor. Y hay que recordar que el maquillaje no estaba visto bien públicamente en las mujeres en una época. Por ejemplo, solamente los actores y las actrices se veía bien que utilizasen maquillaje. Hasta el año 1880 la presencia, sobre todo de creyón de labio, no era pública. La actriz Sarah Bernhardt fue de las primeras que comenzó a utilizar pintalabios rojos. No estaba bien visto. Se consideraba que era del mundo de los actores y de las actrices, de mujeres del bajo mundo, de prostitutas. Esto es cierto, el maquillaje demoró. Y antes del siglo XIX, cuando lo máximo que aguantaba un maquillaje era posiblemente media hora, no aguantaba más que eso. Ahora, para terminar con Max Factor, irnos a la historia del maquillaje, te estarás preguntando, como habitualmente el mundo este, los maquillistas, los estilistas, los cosmetólogos y toda esta historia, para quien quiera saber a nivel de familia, si Max Factor era gay. No hay reportes de esto. De hecho, estuvo casado y tuvo 6 hijos. Porque habitualmente la gente suele hacer todas estas alturas que estamos todavía viviendo, de alguna manera, un mundo homofóbico. La gente todavía sigue conectando de una manera errada de profesiones con orientación sexual, lo cual a mí me parece que no tiene sentido ninguno. Pero para aquellas personas que tengan curiosidad, este hombre que vivió el mundo del maquillaje, no, aparentemente no. Tuvo 6 hijos. De hecho, está acompañado de uno de sus hijos, su hijo Davis, en el año 1938, lo cual se cree que este incidente que voy a narrar ahora es el que le genera la muerte. Se encontraba en una escala, seguramente era una escala de barco, se encontraba en Europa con su hijo, acompañado a su hijo Davis en el año 38 en París, y ahí recibe de pronto un mensaje de una amenaza de secuestro demandando dinero a cambio de su vida. Y finalmente él lo que hace es que le comunica a la policía. La policía lo protege, trataron de encontrar a esta persona que lo quería extorsionar y finalmente él se logra ocultar. Esto finalmente no pasa nada con esta amenaza, pero él quedó tan impresionado que la familia cree que cuando regresa a Estados Unidos, unas semanas después, el día 30 de agosto del año 1938, cuando tenía 60 años, muere repentinamente. Puede ser que quedó muy asustado, parece que comenzó a temer por su vida en lo adelante. Así que tienes la historia, este es el lado personal finalmente de Max Factor, esta persona a la cual se le debe tanto. Ahora, en cuanto al maquillaje, vamos a venir a la historia del maquillaje ahora quizás un poquito yendo zigzagueantemente hacia adelante, hacia atrás. En el año 1912, que es el año que se hundió el Titanic, todavía el maquillaje y el creón de labios no era socialmente aceptable. ¿Ven tú esta cosa? Y se cree que influye en esto porque en el año 1912 el periódico New York Times publica una nota diciendo que había que utilizarlo con cautela. Y esto expone, esta nota expone al maquillaje, y ahí se cree que ese artículo del New York Times comienza pues a ser más potable y más tolerable la presencia sobre todo del pintalabios públicamente. Para el año 1915, los pintalabios comenzaron a venderse en el famoso contenedor de este tipo que parece un proyectil de metal, que lo inventó ¿quién? Esto también tiene un inventor, señores. Se llama Maurice Levy, el que lo inventó. De manera que las mujeres lo que hacían, este señor es el que inventa y patenta, hace esto, y en el año 1923 es que otro inventor de nombre James Bruce Mason Jr. en Nashville, Tennessee, patenta lo que a mí francamente me encantaba, cuando mi mamá los tiraba, me encantaba quedarme con ellos a jugar porque era la parte mecánica del pintalabios. Este señor Mason inventa la estructura esa que era una especie como de espiral a través de la cual se desplazaba una especie de palanquilla, que es lo que hacía que rotara un mecanismo interno para sacar el pintalabios, para recogerlo una vez que la dama lo utilizaba y así utilizarlo según se va gastando hasta el final. A mí ese mecanismo que tenía el pintalabio ese mecanismo francamente me encantaba, me fascinaba mecánicamente hablando, y eso lo inventó este señor en el año 1923 y lo patentó. Los cosméticos, conocidos ya como make-up gracias a la obra y magia de este señor que adecenta la palabra de Max Factor en inglés, en realidad son sustancias utilizadas para mejorar la apariencia o los olores del cuerpo humano. O sea, eso es lo que define al cosmético, ¿sabes? Una sustancia de cuidado del cuerpo que mejora la apariencia y los olores. Generalmente se trata de una mezcla de compuestos químicos que derivan de fuentes naturales, tales como, sobre todo, hay mucha base de aceite de coco. Y hoy día, por supuesto, que con el desarrollo de los polímeros hay mucha base sintética. Ahora, no vayas a creer, en Estados Unidos, señores, todo está. Y esto es una cosa que yo quiero que ustedes lo sepan. Estados Unidos es un país muy de leyes. La cosa más tonta, aparentemente más trivial, hay una legislación detrás de ella. Lo que es la Food and Drug Administration, que es conocida como la FDA, que es el Ministerio de Alimentos y Medicina de los Estados Unidos, es quien regula los cosméticos. No vas a creerte que esto es así por la libre. Y los define de esta manera, los define como sustancias a aplicar al cuerpo humano con el propósito de la limpieza, embellecimiento, perfumar, promover el atractivo de la persona o alterar su apariencia física sin, y esta es la parte importante, sin perjudicar las estructuras del cuerpo ni sus funciones. Cuando cualquier maquillaje quiebra esto que acabo de decir, que perjudica las estructuras del cuerpo o las modifica o las funciones de estas, ya es descalificado inmediatamente por la FDA. Aquí todo es muy serio, señores. El jabón, sin embargo, para que tú veas, está específicamente excluido del concepto de cosméticos de la FDA. Esto incluso para quien me está escuchando en Estados Unidos, creo que va a resultar muy interesante esta revelación. Cuando se trata de géneros, así, pero para proteger, no para embellecer, o sea, como el caso de las cremas, para protegerse del sol cuando uno va a la playa, no está considerada cosmético, escapa de esta definición de la FDA. Por tanto, los cosméticos son cremas para la piel, son lociones, son polvos y talcos, perfumes, creyones de labios, pinturas de uñas, delineadores de cejas, pestañas y gelatinas. Esos son los cosméticos. El nombre cosmético en español y tanto en inglés y en otros idiomas semejantes viene del latín cosmos con K, que significa o que tiene otro sentido, como por ejemplo ornamento y ordenar. Es por eso que la palabra cosmos, cuando hablamos del cosmos y los planetas, ya esto es una, aunque tú no lo creas, aquí hay una acepción de corte divino. La palabra cosmos, aunque los soviéticos usan cosmonauta, que es la persona que viaja por el cosmos, la palabra cosmos tiene un ladito divino, porque cosmos significa el orden que Dios le dio a lo que es el universo. Así que por ahí va, y eso es lo que significa cosmos con K en latín. Genéricamente, varias categorías. Están los polvos, las bases, los exfoliantes, las máscaras. Cada uno tiene su categoría. Y antes del cosmético como tal, los colorantes para la piel, adornos para el cabello, se relacionaban con las tribus en las danzas y los ritos, y también para los guerreros a nivel de camuflaje y para asustar al enemigo. En estos casos, esta forma de cosméticos pretendía emular a los animales con pelaje o plumajes de colores, porque la piel humana tiene una sola pigmentación, aunque varía. En el África es oscura y la pigmentación caucásica es en color, o blanca, o rosada, lo que sea, pero no tiene color como tal y va desnuda, a diferencia de los animales, y además carecemos de pelaje y carecemos de plumas. En la actualidad y desde hace tiempo existe en el ejército, en el afán de camuflar, maquillaje que se le hace específicamente en el ejército para los soldados, y se cree que los sumerios ya posiblemente hace más de 5.000 años ya utilizaban, las mujeres utilizaban creyón de labio. Los egipcios, o las egipcias, como el caso de Cleopatra, lo que hacía era que machacaba, puesta a lo común, insectos para obtener el rojo para los labios. Y entre el año 3000 y 1500 a.C., las mujeres en la antigüedad se aplicaban tintes rojos a los labios para la decoración, que extraían de algas. Sin embargo, a veces lo que hacían era que se intoxicaban. Los cosméticos aparecen mencionados en el Viejo Testamento. Por ejemplo, en Reyes, capítulo 9, versículo 30, cuando Jezabel la perversa se pinta. Se cree que Jezabel, por lo menos ha quedado registrada como la madre de los cosméticos, ¿no? Se pintaba las cejas aproximadamente en el año 840 a.C. Jezabel, como tú sabes, era una apóstata, y muchos historiadores señalan a Jezabel junto con Nefertiti, que la antecede en la historia, y a Cleopatra como las primeras mujeres que utilizaron razonadamente los cosméticos. Y en el libro de Esther, en la Biblia, también se describen tratamientos de belleza. Durante la época de oro islámica en Andalucía, el cosmetólogo Abulcasis inventó el creyón de labios sólido, que servía justamente para pintar los labios de las mujeres, y realmente el creyón de labios comenzó a hacerse famoso en el siglo XVI en Inglaterra, durante los tiempos de la reina Elizabeth, que fue de las primeras que comenzó a pintarse los labios de rojo con la cara empolvada en blanco. En esa época, los creyones de labios venían básicamente, la base que tenían era cera de abeja con tintura, que venía justamente de las plantas machacadas o maceradas, y solamente las mujeres de la clase más alta tenían acceso, por supuesto, que a los maquillajes, las mujeres pobres, ¿no? Y durante el siglo XIX comenzó a utilizarse más o menos aceptable el uso de mujeres respetables en Gran Bretaña en el siglo XIX, pero básicamente estaba relacionado, como te estaba contando todo este tiempo, con grupos marginalizados, con el caso de los actores y las prostitutas. De hecho, que es otra historia aparte, el color, la fascinación, se cree que la fascinación de los hombres por las rubias viene por el hecho que en los tiempos de Roma había una ordenanza que exigía que, para diferenciar a las mujeres decentes de las prostitutas con polvo se pusiesen el cabello amarillo, de rubio, y se cree que entonces, como dice la famosa frase de la película, los caballeros las prefieren rubias. Guerlain, señores, a finales del siglo XIX, fue quien, esta compañía de cosméticos, fue la primera que comenzó a manufacturar de manera en producción establecida. Comenzó hasta Guerlain, fue la que inventó el creyón de labios y el carmín, sobre todo. Después, posteriormente, Sears ofreció ya un catálogo en el año 1890, que tenía creyón de labios y tenía coloretes, y no apareció el tubo, no aparece justamente como te conté ahorita, como fue que te lo conté, porque inicialmente el creyón de labios no existía. ¿Y se aplicaba con qué? Se aplicaba con una brocha, con un pincel, no había creyón de labios como tal, era más bien licuado, una especie de crema. Para el año 1912, como te conté, fue que con esta nota de New York Times fue que comenzó a considerarse de alguna manera aceptada, pues ya lo que es el creyón de labios. Y finalmente, bueno, entre las mujeres que fueron, esto lo fueron subrayando, está Estée Lauder, una persona importante, Elizabeth Arden también, fueron mujeres que fueron promotoras del uso del lipstick. Y finalmente, Secrete, que otra de las... Revlon fundó en el año 1932, Revlon funda también un crayón de labios que contribuyó muchísimo a popularizar también el lipstick. Y por supuesto que para el año 1950, una de las reinas del crayón de labios, que es la bellísima Marilyn Monroe, y Elizabeth Taylor ayudaron muchísimo a promover esto. Y finalmente, aquí te tengo acá como una nota final que tengo acá, el hecho de que, por ejemplo, yo recuerdo que de todas maneras el asunto del maquillaje exagerado, bueno, el maquillaje ha venido cambiando. Primero iba desde más o menos suave y bueno, a una cosa un poco más escandalosa. Pero yo recuerdo que cuando yo era niño, si alguna mujer se pintaba mucho en Cuba, por ejemplo, se le decía pintorreteada. Fulana se pintorreteó, parece una careta. No era bien visto cuando exagerado, tenía que tener un poco más de tono. Que además en esa época, te cuento, yo en mi infancia recuerdo que lo que existía era el crayón de labios, el colorete, la sombra y el delineador de ojos y la ceja. Hoy día esto es una industria cosmetológica, es increíble la cantidad de cosas que hay. Y entre las marcas estas apreciadas en Cuba, que todas las muchachas le piden a la tía Jayalía, la famosa Maybelline, que es la Maybelline, como se dice en Cuba. Esta compañía fue creada en el año 1915. Y la creó Tom Lyle Williams. Este señor, que era un varón, vio que su hermana Mabelita, inventó una mezcla de vaselina con polvo para colocárselo en las pestañas y hacerlas lucir más llenas y más oscuras. Mira tú qué cosa. Y cuando vio a la hermana, dijo, aquí esto hay que inventar. Lo que hizo fue que en el año 1917 finalmente produjo la primera, la llamada máscara, que seguramente la tía Jayalía recibe muchísimas llamados de parte de muchachas en Cuba para que se lo manden, y lo patentó y comenzó a venderlo en el año 17, pero, y además le pone Maybelline, que escribe Maybelline con Y, porque la hermanita se llamaba Mabel, y Mabel en inglés suena Mabel, así que ahí está. Mira tú, te acabas de enterar ahora. Y sí, yo sé que aunque posiblemente Gilberto no le guste que yo lo diga, pero pues, seguramente tú no sabías esto. Y él tampoco, el que menos lo sabía. El problema de Gilberto es que el que no lo sabe es él. Entonces, como él no lo sabe, entonces quiere decir que no sé qué. Eso es lo que pasa ahí, nada más que eso. Señores, para salir de aquí ahora de este programa, gracias por la sintonía y por haberme permitido contarte esta historia, que a mí me parece muy interesante. Fascinante la historia de Max Factor, la historia del maquillaje. Ahí está Mike ahí. Vamos a salir de aquí ahora con Amantes a la Antigua. ¿Por qué? Porque además las manchas de carmín en el hombre, en el Don Juan mujeriego que lo denuncia, las manchas de carmín en el cuello, la camisa. ¡Oh, terrible! Está el video ese simpaticísimo de David Lee Roth, el cantante de Van Halen, el que dice, I'm just a gigolo, que dice, bossy, bossy, bop, city, bop. Bueno, él sale ahí, que sale de mujeriego, y sale con un calzoncillo todo que está lleno de boquitas, de besitos, ¿eh? Terrible, un video simpaticísimo. De esa manera vamos a salir de aquí ahora con Amantes a la Antigua de Roberto Carlos, que dice, muchas manchas de carmín entre la sombra del jardín. Gracias y bye bye.
Yo soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, de aquellos que en el pecho aún abrigan recuerdos de románticos amores. Yo soy aquel amante apasionado que aún usa fantasía en sus romances. Me gusta contemplar la madrugada soñando entre los brazos de su amada. Yo simplemente soy de esa clase, ya no es muy común en nuestros días. Las cartas de amor, el beso en la mano, muchas manchas de carmín entre las sombras del jardín. Yo he vestido igual que cualquiera y vivo con la vida de hoy.
cierto que con frecuencia sufro por amor y a veces lloro por la ausencia, porque soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, aunque yo sigo este mundo con sus modas y modismos. El amor es para mí siempre lo mismo.
Intervención. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. El exitazo del futuro, lo nuevecito del intérprete británico Ed Sheeran. El Eurosatélite te trae lo que más suena en las capitales más importantes de Europa. Y en el flashback recordamos el éxito de la bandita de New Wave, Donna, que un día como hoy, pero hace 40 años, dominaba las 100 calientes de Billboard.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde.
Una revolución musical.
Descarga gratis la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura. Fotos, audio, video y alertas sobre noticias en desarrollo o de última hora. Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martín Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
No, La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Como quito la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Comenzando el lunes 2 de septiembre a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.